En los próximos minutos vamos a conocer a uno de estos. Pedro Reula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El personaje no es Pedro Reula. Pedro Reula va a hablarnos de él. Nuestro invitado es doctor en Historia del Arte e intérprete de la formación de música barroca Los Músicos de Su Alteza, donde creo que tocas el cello, ¿no?
Sí.
Y la viola de gamba también.
La viola de gamba, los dos instrumentos, dependiendo del programa, del repertorio que tocamos. Sí, soy intérprete de violonchelo barroco y de viola de gamba.
Y precisamente esa relación con la música barroca fue la que te puso sobre la pista del personaje del que decía yo que vamos a hablar ahora, que es Juan de Espina. ¿Qué pasó?
Bueno, pasó que todos los que tocamos, todos los que nos dedicamos a la interpretación de la música histórica, de la música barroca interpretada con criterios historicistas, bueno, pues tenemos mucha curiosidad sobre todo lo que concierne a los instrumentos que tocamos, al repertorio, al contexto histórico y social. Y buscando información sobre los instrumentos, bueno, pues me topé con un manuscrito que Juan de Espina había escrito a Felipe IV, en el que le intentaba convencer de la necesidad de hacer una reforma de la afinación de todos los instrumentos que se usaban en la Real Capilla. Entonces, en este memorial habla de una serie de experimentos que realiza con vihuelas de arco, que son las, como se denominaban en ese momento, las violas de gamba en España. Y otros instrumentos como las guitarras, las vihuelas o la lira de arco, que en Italia más conocido como lirone. A partir de este momento, de encontrar el documento que estaba publicado, se había publicado ya en los años 80, bueno, pues claro, investigando un poquito más sobre el personaje, pues me di cuenta de toda la complejidad, de toda la riqueza que implicaba. Uh-huh. Además de músico, soy historiador del arte, tengo mi formación académica en la historia del arte, y claro, bueno, pues con Juan de Espina se juntaban allí buena parte de mis intereses, no solamente el de la música y el de los instrumentos, sino también el del coleccionismo, coleccionismo artístico y otros asuntos culturales que se reúnen todos en Juan de Espina. Es un buen compendio de parte de la cultura del siglo XVII y todo eso me interesaba mucho, claro.
A eso vamos, como decía, porque de ahí ha salido el libro titulado El Camarín del Desengaño, sí. Juan de Espina, uh-huh. Coleccionista y curioso del siglo XVII, sí. Y para empezar, y todo lo breve posible que se pueda, por favor, conocer al personaje. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde salió?
Juan de Espina nació en Madrid en 1583. Hasta ahora se pensaba que había nacido como unos 20 años antes, pero tuve la suerte de poder encontrar el acta de la partida de bautismo. Nació en 1583 en Madrid. Tenía un origen cántabro de la montaña de Burgos, como se decía en ese momento. Su padre era de esta zona, pero era cortesano, trabajaba en la corte. De la infancia de Juan de Espina prácticamente no se conoce nada, y incluso de su adolescencia tampoco. A partir de 1607 y de 1608, cuando muere su padre, empieza a cobrar rentas eclesiásticas y mi buena parte de ese dinero lo empieza a gastar en objetos suntuosos, algunos de ellos, por ejemplo, pues un coche todo tapizado con terciopelo negro y tachuelas doradas, y además de esto, bueno, pues él tenía mucha curiosidad por todas las artes y por todas las ciencias. Entonces consiguió reunir una importante colección artística de la que no se sabe todo lo que nos gustaría, pero que en su época llegó a ser muy famosa, y tan famosa que toda la corte hacía intentos de entrar a su casa para verla.
Me imagino que era un tipo raro, porque primero había que tener pasta para coleccionar cosas que tendrían su valor, y segundo, había que tener interés científico de alguna manera para acercarse a estas cosas, porque además de ese coche que dices, hablamos de libros, de cuadros, de manuscritos, de instrumentos científicos, autómatas, cosa que ya empieza en esa época. ¿Qué es lo más valioso, si podemos hablar de valioso, a lo mejor en aquella época y a lo mejor hoy, encontraríamos en su colección?
Bueno, con toda seguridad, los dos manuscritos de Leonardo da Vinci que hoy conserva la Biblioteca Nacional y que hasta hace solamente unos días estaban expuestos en la misma biblioteca para su contemplación. Eran tan valiosos ya en ese momento que eran objeto de la codicia de no solamente de los curiosos como Juan de Espina, sino de la nobleza y de la realeza. El príncipe de Gales, cuando estuvo en Madrid en 1623, hizo lo indecible para que Juan de Espina le vendiera los manuscritos, pero él era muy terco, y ya en ese momento dijo que no se los vendía y que quería que a su muerte fueran entregados a Felipe IV. Uh-huh.
¿Qué se supone que era una silla mundi que tenía?
Es un enigma todavía. La silla mundi de la que habla un fragmento de una carta que encontré está atribuida a Quevedo. La carta, y en ella habla de la silla mundi. En otros documentos se habla de la silla grandiosa. En el Diablo Cojuelo, de Vélez de Guevara, también aparece esa silla como la silla peregrina, en un contexto en el que también se habla del telescopio de Galileo. Hasta ahora se había interpretado que esta silla mundi era, o la silla peregrina, o la silla grandiosa, era una silla dotada con instrumentos ópticos, posiblemente telescopios para observar las estrellas. Esto se deducía, bueno, pues de ese contexto astronómico y astrológico en el que aparecía citada en el Diablo Cojuelo. Pero este fragmento de la carta atribuida a Quevedo que encontré durante la investigación habla de otras cosas. No la define, no la describe. Con lo cual, bueno, pues tendremos que esperar a que aparezcan más documentos para saber. Pero mi intuición me dice que el nombre de Silla Mundi al que hace referencia este fragmento de la carta de Quevedo está hablando de una especie de cámara oscura. Es una especie de dispositivo óptico, simplemente que es una habitación cerrada a la que se practica en una de las paredes un orificio y se proyecta a través de ese orificio, entra la luz y se proyecta lo que se ve, lo que está en el exterior se proyecta en una de las paredes del interior de la caja.
Uh-huh. Entonces, como decías tú, él hacía fiestas.
Sí.
No iba él a las fiestas del rey, sino que era el rey el que quería ir a sus fiestas para ver todo lo que este hombre tenía. El hecho de tener tantas cosas, algunas de ellas raras, algunas de ellas relacionadas con la nigromancia o con los astros y demás, me imagino que le hizo ser un hombre no muy agradable en un momento dado con la iglesia y con todas estas cosas, ¿no?
Sí, claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta silla mundi, si realmente era un... lo que creo que puede ser, es un espacio cerrado en el que se proyectan imágenes de movimiento que no se sabe muy bien de dónde vienen. Claro, estamos en el comienzo de lo que hoy entendemos como ciencia. En ese momento había una aplicación lúdica y a través del engaño y del desengaño se producía esa transmisión de conocimiento. Lo que la gente no entendía, lo que la gente no comprendía, lo atribuía al pacto con el diablo, evidentemente. De ahí surge la imagen de Juan de Espina como nigromante. Pero el problema, bueno, podemos decir problema en el sentido de que Juan de Espina llega a convertirse en un nigromante de leyenda, es que no solamente era lo que la gente pensaba que Juan de Espina era, sino que llegó a convertirse en un personaje de comedia. En el siglo XVIII Cañizares utilizó su personaje para convertirlo en un personaje de dos comedias de magia, y así hasta el siglo XIX, con lo cual se ha transmitido a lo largo de toda la historia y a través de la literatura la imagen de Juan de Espina como nigromante.
¿Qué fue de toda esa colección? ¿Hay parte de esa colección en determinados puntos? ¿Está toda en algún sitio? ¿No se sabe dónde está? ¿Se ha perdido mucho?
Se sabe muy poco. Se sabe que en la Biblioteca Nacional están los dos manuscritos de Leonardo da Vinci, posiblemente son los que él mismo poseía. Y no se conoce prácticamente mucho más. Hay referencias pues de algún dibujo que compró a Francisco Pacheco, de un cuadro de Sevilla, una vista de Sevilla que tenía, un relicario que regaló a Felipe IV. Pero al hacer testamento en 1639 dejó expresamente escrito que nadie viera las cosas de más valor que había dejado guardadas en unos cajones y que dirigía a algunas personas. Las cosas de más valor, así las pinturas, los dibujos, los instrumentos de música y la silla grandiosa, iban al rey Felipe IV. Pero el caso es que se sabe que lo recogieron, que lo llevaron a palacio, pero en palacio no quedó constancia registrada, o por lo menos se ha perdido el registro de las cosas que llegaron a palacio.
Bueno, pues quien quiera saber algo más de este hombre, este es el libro, El camarín del desengaño, Juan de Espina, coleccionista y curioso del siglo XVII, escrito por Pedro Reula. Pedro, muchas gracias.
Muchísimas gracias.